Este programa es presentado por tu tío, al que no lo dejaban opinar cuando los adultos hablan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes. Sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y este es el programa de Mentes Impactadas, donde analizaremos trastornos, sus características diagnósticas y veremos casos, ya sea en compañía de gente de otras carreras que les interese este tema, ya sea yo solamente, compañeros de mi misma carrera o expertos en el tema. Y en este tercer capítulo de Mentes Impactadas veremos los últimos dos casos de este trastorno que antes habíamos visto en los dos capítulos anteriores, que es el trastorno disociativo de la identidad, o mejor conocido como el desorden múltiple de personalidad. Bueno, cerrando esta mini saga del programa, para poder avanzar a otros trastornos y a otros tipos de casos que les iré trayendo en los programas posteriores, hoy dos particulares que fueron los más impactantes y que guardé para este programa. Pero antes, pues mencionaré el caso que más me impactó del programa anterior. Escuché el capítulo 2 para poder escuchar la historia de Bette, que era la ciega con múltiple personalidad, que una de ellas podía observar y mediante terapia cada una de sus personalidades podía ver, pero Bette era la única que no. También podrás conocer el primer caso registrado de este trastorno y pues sin más que decir, comenzamos con el programa de Mentes Impactadas. Bueno, gente, empezaremos con el programa de hoy con una de las dos historias que tengo para este día. Comenzaremos con el caso de Shirley Mason, que es una de las más conocidas en el mundo, más por el libro y la película, y también la miniserie que nombré en el capítulo anterior de Sibyl. Bueno, para poder comenzar, en dichas obras es conocida como Isabel Sibyl, no era Shirley Mason. Y esta sufría del trastorno de identidad disociativo, como es el trastorno que hemos tocado pues en todos estos tres capítulos. Se cuenta que esta mujer era la hija única de Walter Mason, que era carpintero, y también de Martha Alicia Malty Heyman, que era una persona esquizofrénica. Pues todo comenzó con unos padres estrictos, sumando una niñez muy extraña, ya que no la dejaban pintar con lápices de colores ni escribir historias que imaginaba, ya que para sus padres inventar, pintar un conejo verde y cantar era un pecado. Bueno, básicamente para ellos todo prevenía pues de irte al infierno, ¿no? Seguían de una mala manera lo que era pues su religión, pero gracias a esta religión que su familia seguía estrictamente, provocó que fuera una inadaptada en la escuela y como consecuencia, pues esto cambió de forma drástica la vida de Shirley. Le provocaba una extrema ansiedad todos los días. Ella no sabía qué hacer, qué era bueno o si iba a recibir algún castigo por las palabras de sus padres en el infierno. Ella siempre tenía este miedo. Todo esto pues se le sumaban fobias, problemas neuróticos y enfermedades físicas y sensoriales. En este caso podríamos ver cómo se hablaba de las somatizaciones, que estas son representaciones físicas del cuerpo a una alta cantidad de estrés. Estás generando cortisol y eso afecta a tu cuerpo, ya sea en el ritmo cardíaco, a veces algunas personas que la piel. Todo esto se veía reflejado en Shirley. Bueno, aparte tenía resfríos, mucho insomnio y fuertes dolores menstruales y unas increíbles cefaleas, que son dolores de cabeza. Bueno, aún así Shirley trabajó como una maestra sustituta y estudió en la Universidad de Columbia, donde ella al fin pudo dedicarse a su sueño en el arte, sobre todo pues a dibujar. No le dejaban dibujar conejos verdes porque era pecado. No la dejaban dibujar pasteles rosas porque era pecado. No la dejaron dibujar una paloma amarilla, que porque era pecado, que porque era el diablo. No, 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 eso está mal, pero pobre Shirley, así la tenían sometida con muchos miedos, y al fin, pues en la universidad pudo cumplir su sueño de poder dibujar. No sé qué tenga que ver usar colores con un pecado. Si alguien sabe sobre esto, en qué parte de alguna Biblia, de algún libro de enseñanzas nos diga esto, díganme, por favor, coméntenlo. Mándenme un mensaje, porque quiero saber por qué es pecado. Bueno, continuando con la historia, Shirley olvidaba completamente periodos de su vida y a veces encontraba dibujos que ella ya había empezado. Ella tenía un conejo y la mitad estaba dibujado, pero de otra manera, en escala de grises, y ya lo estaba dibujando todo bonito, rosita, y de la nada un día lo encontraba completamente dibujado, ya terminado, y ella no sabía por qué, pero sabía que había una enorme diferencia entre cómo ella acostumbraba a dibujar. Así como podía encontrar ropa que nunca había comprado, e incluso fue a lugares donde había estado con gente sin poder recordarlo. La gente recordaba a Shirley, pero ella pues no sabía prácticamente quiénes eran ellos. Cosas similares que pasa a las personas cuando te saluda a alguien y tú no sabes quién es y te dicen, hey, ¿qué pedo? Y tú realmente no sabes. Pues a ella le pasaba, más por el criterio que mencionábamos en los capítulos anteriores del olvido ordinario, ya que por lo regular las personalidades no recuerdan lo que vive la otra personalidad. Bueno, hubo otro caso en el que sí contamos con que la segunda personalidad, pues sí, sí sabía que existía, sí recordaba lo de la primera, pero pues eso véanlo en el capítulo 2. Disculpen. Cuando notó la frecuencia y un tiempo muy largo que ocurría su amnesia, fue a consultar a un psicoterapeuta, que esta era Cornelia Wilbur, que era una psiquiatra freudiana. Esto fue en 1954 cuando decidió tener al fin terapia psicológica. Se le hacía muy extraño. Bueno, la doctora, al escuchar los primeros síntomas de Shirley, pensó que era un problema llamado estado de fuga. Algo así como unas averías o lagunas mentales que no recuerdas, como cuando tomas y se te olvida una parte de la peda. Esto era lo que pensaba la señorita Cornelia, ¿no? Era su diagnóstico. Pero hasta que un día Shirley golpeó a la puerta de la doctora, luciendo un aspecto poco diferente del ordenado y pulcro que la caracterizaba, fue cuando Cornelia al fin se percató de que algo raro sucedía. Cornelia la saludó y Shirley respondió rotundamente: no soy Shirley, soy Peggy. Bueno, durante los siguientes 2 años no solo estaría Shirley y Peggy en el mismo cuerpo, sino que llegarían Vicky, Mike, Mary, Shirley Ann y Clara, que fueron las nuevas personalidades que fueron introduciéndose en el cuerpo de Shirley. Estas tomaban posesión del cuerpo de la primera en el momento menos pensado. Cornelia diagnosticó a Shirley con el trastorno de identidad disociativo, dando como resultado la increíble cantidad de 16 personalidades distintas. Esto fue en 1965 cuando tuvo éxito en integrarlas a todas las personalidades, perdón. Y te mencionaré a continuación las 15 personalidades aparte de Shirley. La primera era Vicky, pero su nombre completo era Victoria Antonieta Charlot, y hablaba francés y era como un puente entre todas las personalidades. Ella era la personalidad mediadora, era la que dirigía todo y era la que decía: ¿vas a salir tú o vas a salir tú? La segunda era Peggy Lou Baldwin, que era rabiosa e histérica, en compañía de Peggy Ann Baldwin, que ella era más sumisa, tímida y tranquila. La otra mencionada era Mary, pero su nombre completo era Mary Lucinda Saunders Dorset, que era la ama de casa, la que cuidaba, la que cocinaba, la que arreglaba todo, la que lavaba la ropa. La otra era Marcialine Dorset, que era la pintora, que era la que terminaba los dibujos de Shirley. También tenemos a Vanessa Gale Dorset, que era el S de Sybil, la parte más erótica y pasional. Ese era el nombre que tenía en la novela de Sybil o Sybil, no sé cómo se pronuncie, pero pues así se llamaba en esta novela. Bueno, la otra personalidad, la primera de hombre, es Mike Dorset, que era un carpintero, una de las dos personalidades masculinas que cuenta, ya que solo era Mike Dorset y Sid Dorset, que eran carpinteros ambos, y nomás Sid Dorset era más agresivo que Mike. Nancy Lou Ann Baldwin era la religiosa que le tiene miedo al fin del mundo. Era parte de la personalidad que seguía los regimientos de la religión que tenían sus padres y era la que daba las ideas de que todo esto era cierto. Bueno, vamos a continuar con Sybil Ann Dorset, que si se dan cuenta es el nombre de la novela por la que se caracterizó y era la que más aparecía, la personalidad apática y fría. Ruthie Dorset era la niña de 2 años e infantil que tenía miedo de todo. Clara Dorset era otra personalidad muy religiosa y fundamentalista que acompañaba a Nancy Lou Ann en sus ideas y las dos eran las que dominaban a base de miedo a las demás personalidades. Helen Dorset, la parte que tiene siempre miedo. Mary Jory Dorset, de ella no se menciona nada. Y la última era una que era la rubia, sin nombre y que se queda siempre latente. Todo el tiempo la rubia estaba observando a las demás personalidades y era la que contaba con mayor memoria de todas. Podemos ver una estructura muy elaborada de todas las personalidades, de los casos que para Shirley era necesario tener una defensa para esto. Tenemos a la rabiosa histérica para defenderla, la que hablaba inglés y que era el puente de las personalidades, digo, hablaba francés. Tenemos a la parte religiosa que viene de sus padres, las dos personalidades que vienen de su papá, que eran los carpinteros, con las mismas pues, ideas religiosas. Sybil, que era la apática y fría, que era la manera en la que se manifestaba para poderse proteger. Bueno, estas son las 16 personalidades con las que contaba Shirley. Cornelia aplicó una variedad de potentes fármacos, los cuales era el pentotal sódico o conocido como suero de la verdad, terapias de electroshock y también utilizaba hipnosis. Bueno, por lo anterior se dice que Shirley era muy emocional, económicamente era estable, era muy paciente y pues químicamente dependiente pues a las actividades de Cornelia, ¿no? A los tratamientos. Tenía que estarlo siguiendo al pie de la letra o entraba en un estado de ansiedad. Para 1965, cuando al fin, según Cornelia, pudo ser curada, Shirley firmó solo obras que reconoció como propias, pero otras obras de arte que probablemente realizó fueron de sus personalidades. Recuerden que Shirley era dibujante y se dedicó a esto en la universidad. Varias de estas pinturas no fueron firmadas por ella, sino por las otras personalidades que también pintaban, como Marcia Lynn Dorset, que también aparecían estos nombres en los dibujos que hacía este mismo cuerpo. Claro que es la misma persona, pero pues otra personalidad, ¿no? El mismo cuerpo en sí. Bien, finalmente hubo personas que no creyeron esta historia, principalmente porque Shirley escribió a su médico una larga carta confesando que todas las cosas de la personalidad múltiple, el tiempo perdido, los llamados alter egos y las torturas grotescas que supuestamente infligidas a su persona cuando era niña, por supuesta madre psicótica, habían sido inventadas. Aquí es donde empezamos con la polémica, el salseo, el chismeo. Hubo una controversia en la que se decía que el diagnóstico de Shirley, protagonizada pues por Cornelia, eran falsas. El psiquiatra Herbert Pfleger vio a Shirley en varias sesiones, mientras la psiquiatra Cornelia se encontraba de vacaciones. Pero Herbert pues interpretó que los síntomas se debían a que Cornelia estaba manipulando a Shirley para que se comportara como si sufriera de varias personalidades, mientras que en realidad no las tenía. Aquí entra y es donde se dice que Cornelia torturaba en estas terapias a Shirley para poder pues tener un lucro de este caso aprovechándose, rompiendo la ética de todo psicólogo. Bueno, de acuerdo con Herbert, Shirley era una paciente histérica y no mostraba ningún síntoma serio de personalidades múltiples. Incluso Shirley le había confesado que no era de personalidad múltiple, sino que Cornelia quería que ella fuera esa persona y la obligaba a tener estas personalidades. Esto fue un caso muy controversial que se llevó hasta agosto de 1998, donde volvió a tocar el caso el psicólogo Robert River en la Universidad de John Jay. Publicó el libro de la bifurcación de sí mismo, en el que cuestionó también el diagnóstico de Cornelia, alegando que Shirley era una histérica muy sugestionable, y también declaró que creía que Cornelia la había manipulado con el fin de vender su libro, el libro de Sibyl, y pues ella lucró creando este libro con una miniserie y con dos películas en dos versiones. Este fue el caso, esto fue algo muy malo, rompió de golpe la comunidad. No se debe de hacer esto, rompe la ética, yo no estoy de acuerdo. Si realmente eres psicólogo, tú buscas la salud y la integridad de los pacientes y no te pones a llevar a cabo estas medidas. Mal punto para Cornelia. No sabremos la verdad de Shirley. Tal vez haya quedado en la novela. Tal vez solo lucró. No lo podemos saber. Bueno, ya que vimos el caso de Shirley Mason, vamos a avanzar en otro que también es muy famoso, que empezó en la década de los 70. Ya les había mencionado en el capítulo anterior al final sobre la película que hará Leonardo DiCaprio sobre este caso, que es Billy Milligan, o Milly para los compas, así le diríamos en este programa. El pequeño Milly se hizo célebre por ser la primera persona en librarse de una condena por un crimen violento, argumentando tener el trastorno disociativo de la personalidad, y este caso se correspondió y fue acusado por robo, secuestro y violación de tres mujeres. Bueno, Milly decía tener 24 personalidades completamente individuales, cada una de ellas tenía una historia, habilidades y vidas completamente distintas. Incluso tenía distintos acentos y manejaba diferentes idiomas, como vimos antes con Shirley, que también tenía una personalidad que hablaba francés. Bueno, Milly le echó la culpa de sus crímenes a sus personalidades Reagan y Adalana, que veremos a continuación. Reagan era una de sus personalidades más conflictivas y se trataba de un hombre yugoslavo con acento eslavo, pues que podía leer y escribir en serbio, admitió ser responsable del robo, pero no sabía nada de los ataques sexuales. Adalana era la poeta lesbiana de 19 años que cocinaba, limpiaba para las demás personalidades y violó a las mujeres para sentir una cercanía con alguien. Otras personalidades eran mezcla de hombres y mujeres con diferentes personalidades y edades que iban desde los 3 años hasta la adultez. Bueno, Milligan pasó 10 años en una institución mental hasta que las personalidades se fusionaron en una sola. Aunque es casi imposible de creer esto, los doctores más escépticos aceptaron la historia luego de conversar con Milly, argumentando que realmente era como hablar con personas totalmente distintas, con acentos e incluso formas de sentarse completamente diferentes. Eso era lo que ponía en duda a los doctores. Ellos creían que sí era parte como del trastorno y que después sí hubo una cura. En 1977 comenzaron los crímenes. Luego de varios años con problemas debido a sus personalidades múltiples, estuvo en varios psiquiátricos e incluso se fugó en una ocasión, dejando unas cintas de video hablando de su condición a los medios de comunicación. empezó a dar pues testimonio este pequeño Migi. Cuando este fue al fin dado de alta, se mudó a California y empezó a trabajar en una película sobre su vida. James Cameron, el director de Titanic, estaba envuelto en la idea original junto a Leonardo DiCaprio y Colin Farrell, pero la película nunca fue hecha. Ellos querían poder llevar pues a la pantalla grande al pequeño Migi, uno de los casos más perturbadores sobre el violador, donde le echaba la culpa a Dalana y a Reagan. Decía que ellos fueron los que ocasionaron el delito. Y pues de esa manera se salvó. Lo que entra en duda en este caso fue lo que las personalidades se juntaron en una sola, y eso fue lo que impacta. Casi no sucede este suceso, pues, válgame la redundancia, y era muy complicado de creer. Bueno, Michigan también fue un objeto de estudio por haber poseído las 24 personalidades, que era muy extraño que esto fuera para un hombre. Recordemos el primer capítulo donde decía que el promedio de múltiple personalidad de los hombres era pues en de dos personalidades y las mujeres hasta 10, pero pues Migi pues fue el caso de las 24. Él contaba con las 24 personalidades. Daniel Keyes dividió las 24 de una forma después de haberlo estudiado, nombrando las 10 primeras personalidades, las más dominantes de Migi, como los 10. Uno de los que eran parte de esto era el propio Billy, que era la personalidad principal y es la que se encontraba fragmentada. Reagan, que era el que contaba, tenía 23 años, que mencioné que era yugoslavo, que podía escribir de esto, pero él podía tener la capacidad del manejo de las armas y de karate, y tenía mucha rabia contenida, además de que era ateo. Arthur, de 22 años, era formal e inteligente, era el que ponía orden entre las personalidades. Otra era Aileen, un manipulador e hipócrita. Él toca la batería y pinta retratos. Es agnóstico y la única personalidad que fuma de las 24. Tommy, de 16 años, un artista de saxofón y amante de la música electrónica. Pinta paisajes y mantiene una estrecha relación con su madre. Hasta aquí podemos ver múltiples habilidades como las que Migi mencionaba en sus entrevistas. Todos tienen, y es increíble la manera en la que el cerebro puede dividir estas habilidades, estas personalidades en diferentes pensamientos y tenerlas muy aparte y tenerlas muy sólidas. Bueno, es increíble la verdad. Continuando, Dani, de 14 años, sufre antropofobia, que es el miedo a la gente y en especial a los hombres. Y esta es la que el que pinta bodegones. David, de 18 años, es muy empático, absorbe todo el dolor y sufrimiento de las demás personalidades y es altamente sensible. Es la que aparece en el momento que se necesita poder soportar algún dolor físico o emocional. Christine, de 3 años, era una niña disléxica. Aquí regresamos a esos casos donde alguna persona cuenta con una patología. En los hallazgos del primer capítulo vimos que había personas que contaban con hipertensión y otra personalidad tenía diabetes y otra tenía asma y otra no tenía nada. Esto es lo que impacta. Podemos ver cómo es de increíble la mente humana. Viendo también la habilidad de Christine, a ella le gustaba aprender a dibujar. Otra era Christopher, de 13 años, que era el hermano mayor de Christine y era muy obediente, pero era problemático y tocaba la armónica. Y la última de los 10 era Adalana, la lesbiana tímida y solitaria que escribe poesía. Bueno, con esto podemos ver las 10 personalidades dominantes de Migi, las cuales eran las que más aparecían, las que influían más en la toma de decisiones de Migi. eran las que tenían la batuta en este encuentro, pues, de múltiples personas en una mente. El doctor Daniel Case nombró otras 14 personalidades a palabras de Miji como las indeseables, que eran más como los subordinados de estas 10 personalidades dominantes de los 10. Vamos a mencionar la primera, que es Philip, de 20 años, conocido como el matón, que utiliza el lenguaje vulgar, el que dice groserías, el que comete delitos. La otra es Kevin, un delincuente que planifica sus robos y le gusta escribir. Walter, de 22 años, un australiano cazador con un excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. April, de 19 años, conocida como la perra, planea vengarse del padrastro de Billy. Esta es la personalidad que le tiene más rencor al padrastro, el que se quiere vengar de todos los sucesos que Millie pudo haber sufrido en la infancia y que condicionaría estas personalidades. El siguiente es Samuel, de 18 años, un judío y la única personalidad que cree en Dios. Él escupe y talla madera. Eso está muy curioso que diga que escupe, para qué plantear este punto. Pero bueno, Mark, de 16 años, conocido como el zombie. No hace nada ni tiene iniciativa alguna. Solamente se queda mirando al vacío, pensando en la inmortalidad del cangrejo. Steve imita burlonamente a los demás y se ríe de ellos. Lee es cómico, bromista e ingenioso, y sus bromas provocan peleas entre las personalidades, provocando autolesiones en Miji. No se preocupa por las consecuencias de sus actos y le encanta meter en problemas a las demás personalidades. Jason sufre reacciones histéricas y rabietas, es de 13 años. Robert, también llamado como Bobby, es un soñador y continuamente fantaseando con viajes y aventuras y las cosas en las que las 24 personalidades podrían disfrutar del mundo. Sean, de 4 años, es un poco retrasado y se le conoce como el sordo. Martin, de 19 años, es el snoop, quiere conseguir cosas sin ganárselas primero. Muy bien, Timothy, de 15 años, conocido como el pequeño Timmy, trabaja en una floristería donde tuvo un encuentro con un homosexual que lo adentró en este mundo. Timothy es homosexual y pues varias de las personalidades se molestan con él, por eso es uno de los indeseables, porque es el único con este gusto. Y la última indeseable es la profesora, de 26 años, que es la suma de las 23 personalidades en una sola. Es brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se considera ella misma como yo soy Billy en una sola pieza. Yo soy más Billy que Billy. Esto fue lo que impactaba de la profesora. Y Billy no dejaba que saliera tanto esta personalidad por el miedo al dominio. Bueno, los 14 indeseables eran las personalidades que menos aparecían, que eran más reprimidas por los 10, ya que ellos eran, a sus palabras, de estas personalidades, pues los más congruentes, los que podían tomar decisiones que podrían beneficiar a la mayoría, no como los indeseables que ocasionaban pues problemas, como mencionaba, como el vulgar de Philip o Steve, que se burla e imita de todos y es el que ocasiona problemas, como Lee también. Pues estas personalidades no debían de aparecer para poder mantener la estabilidad de Miji. Bueno, como hemos visto, las diferentes personalidades de Billy Milligan son muy diferentes entre sí, tanto que incluso tienen nombres diferentes. Se mencionaban en las entrevistas los casos que observaban cuando Billy decía, ahora soy Billy, pero ahora seré Martin. Y cambiaba completamente a la personalidad de Martin. Por eso los doctores se confundían tanto en el resultado de una sola personalidad y toda la historia, todos los antecedentes que hubieron sobre pues este sujeto de Billy Milligan, era lo que impactaba, cómo realmente sí cambiaban el acento, la manera de pararse, la manera de hablar, las palabras, las facciones, la dislexia, o sea, eso fue lo que impactante. pequeña niña con dislexia, la pequeña Christine de 3 años. Y pues las demás personalidades no eran disléxicas. Si se fijan, los 10, todos cuentan con los rasgos que más le gustaban a Miji, pues tener, que era más como lo artístico, la pintura, la música, la electrónica, todo. Todas estas eran las cosas que Miji deseaba, y los indeseables eran las partes que él no quería que aparecieran en su vida. Este fue el sistema que él utilizó para poder, pues, sobrevivir a este mundo, como vimos en los capítulos anteriores que los utilizaban para ciertas medidas. Bueno, y esto es lo que tanto llama la atención de todo este caso, y también fue muy llamativo para el doctor David Cole, a quien se le menciona por ser la persona que reconoció a los indeseables de Billy Milligan. Viendo ya este caso, entonces Daniel Case fue el que pudo encontrar a los 10, y este último doctor, David Cole, fue quien encontró las 14 personalidades de los indeseables que casi no aparecían, pues por la misma represión de los 10. Próximamente va a salir la película de la historia de Billy Milligan, en la que estará protagonizando Leonardo DiCaprio. Como mencionamos, era la historia de James Cameron, que él quería tomar con este Garrel, ¿cómo mencioné? Sí, bueno, con ellos tres. Ellos querían hacer esta película, ya tienen la historia, y en 2025 se va a lanzar. No sabemos por qué esta película no se realizó anteriormente, pero aparecerá en el 2025 y se llamará The Crowded Room. Bueno, con esto hemos terminado con el capítulo de hoy. Hemos visto dos casos impactantes, múltiples personalidades. Shirley y Billy Milligan son los que son los casos más llamativos, más sonados por sus acciones, por sus personalidades. Shirley por la controversia y por sus novelas, y Billy pues por las 24 personalidades y su final, que resultó en ser pues integrarse todas en una sola. La historia de la profesora fue impactante. Y con esto terminamos el programa de hoy. Terminamos también con la mini saga del trastorno disociativo de la identidad, y continuaremos la siguiente semana con un nuevo trastorno. Pues empezaremos como en este, las características diagnósticas, la prevalencia, el curso. Lo veremos a fondo para que podamos entender después los siguientes casos. Y pues espérense al siguiente programa para poder saber más de la psicología. Esto fue Mentes Impactadas. Mi nombre es Alberto Núñez, estudiante de psicología, y nos vemos hasta la